Volvemos a Radio Colores en el 107.7 de la FM con la segunda parte de las jornadas de literatura de Astudillo y con el precioso título La pasión por la palabra. Estamos en el espacio Sentirnos Vivos. Y no vamos a hablar más porque continuamos con estas jornadas. Son los escritores los que tienen que hablarnos de la pasión por la palabra. Adelante.
Muy bien, pues pasamos a... A Gloria. Gloria Rivas, muy bien.
Muy bien.
Y ahí,
la Fuente de San Esteban, Salamanca, que lo vive en Valladolid. Licenciada en Filología Hispánica, es profesora de Lengua y Literatura y escribe poesía, artículo de opinión, relato breve y crítica literaria. Ha publicado en 2012 A la sombra de un tino. Por cierto, precioso. Tiene además una ironía que... y que se moja muchísimo con la palabra, ¿eh? Y acaba de recibir el premio Poesía Piedra del Molino, bueno, acaba, en 2013. Aporta esta antología 20 relatos de amor, algunos incluidos en el libro Yo me llamo Jim, y otros creados para esta colaboración. Bueno, Valencia también la conocemos porque estuvo también en Radio Colores con Amparo Paniagua, bueno, diferentes días, con Santiago, que también es otro colaborador de Radio Colores. Y encantados de que los demás presentes que estéis aquí, pues un día paséis por Radio Colores.
Pues y además es nuestra presidenta.
La presidenta soy la que más ladro. La perra mayor. Buenos días y muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a todos por dejarnos venir a Astudillo. Yo estoy encantada, este pueblo ya lo conocía, tengo aquí familia, me encanta venir. Y especialmente me encanta venir con mis compañeros y con este señor tan guapo que nos acompaña hoy.
El señor este.
Y bueno, yo soy aprendiz de mucho y maestro en nada, porque como dice Pilar, he publicado y he escrito de literatura, sí, he escrito y me interesa escribir, me interesa abordar todos los géneros por la curiosidad que tengo en llevar el hecho literario no solo a la poesía, que fue la primera manifestación escrita que yo hice de pequeña, sino también a la concisión del relato breve, a cómo poder hacer una historia larga de una manera breve. También me interesa el artículo de opinión por lo que tiene, por las posibilidades que te da para el compromiso social, para el compromiso político, para el compromiso vital. Me gustaría escribir una novela larga como las de estos señores, pero ya lo he dicho más veces, se me mueren los personajes en la página 16, entonces no puedo seguir con ellos. Me ha gustado mucho lo que
como
los dejaré fluir, a ver qué hago con él, porque tengo verdadero interés en escribir algo más largo, en poder hacer una digresión, poder narrar algo más largo de lo que es un artículo de opinión, de lo que es un poema. He estado escribiendo aquí brevemente y de manera para no olvidar, porque cuando vi el título, que lo titulas como Pasión por las Palabras,
pasión por la palabra,
me vino a la cabeza un poema que escribí hace mucho tiempo que dice: yo vivo por las palabras desde niña, desde la hormiga y la santa infancia, desde el mapa geográfico político hasta hoy que lloré por una urna. Vivo por las palabras, vivo por las palabras de países. Vivo por las palabras con semilla, avena, trigo, sésamo y cebada, las que hacen al hombre sedentario mientras trituran las mujeres de África. La mano del mortero es de madera. Y esto es todo lo que puedo deciros. Vivo por las palabras. Gracias a ti por este título tan sugerente, el título de La pasión por la palabra, que es la que nos ha unido como grupo y la que nos ha dado la fuerza de venir aquí hoy. Así que nada, aquí estamos. Gracias, Santi.
Bueno, yo, Santi, voy a hacer un ruego, ya después del poema este, que me ha encantado. Voy a hacer un ruego. Ya que estoy rodeado de perros del coloquio, cualquiera de vosotros, me gustaría, cualquiera, que abriera por cualquier punto del libro, cualquiera, así siempre, y leyera tres líneas. Seguro que tiene algo que transmitirnos. Sea tuyo, Amparo, sea tuyo, Gloria, sea tuyo, sea vuestro, de cualquiera, seguro. La fuerza de la palabra, la fuerza de un libro. Aunque después, eso quiere decir, la historia no nos convenza, o el poema no nos acabe de anillo, pero el trocito, cualquier trocito, tiene fuerza. Y si no,
sí.
El reto es: ¿quién es la presidenta?
No, ya,
la presidenta, tú mismo.
Ábreme tú, que luego dicen que manipulo.
Es mal. Aquí. Izquierda o derecha, como quieras.
¿Qué te duele, corazón? Te agitas como hace el viento. Escribes tú mi canción y tu voz suena a lamento. Anulas cualquier razón, robando mi sentimiento. Escondes tanta pasión que se te escapa el aliento. ¿Qué te duele, corazón? Creo que es de ella.
Es clarísimo. La pregunta, ¿habrá algún corazón en la sala que no tenga algún dolor?
Pues
o sea, la pregunta nos sirve a todos.
¿Habrá algún corazón en la faz de la tierra que no tenga algún dolor?
Aquella señora no le duele nada, que levanta el dedo. A ver.
Sí. Es que ahora estoy acordando que todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo, pero que realmente hay una parte de la viva, que es la palabra, que existe en terapia solamente en las que una palabra es capaz de hacer entrar al ser humano en su dolor, en su angustia, en su necesidad para soltar. Solamente eso. Y poder expresar desde el cuerpo la parte dolida, dañada y enferma. Y desde el punto de vista psiquiátrico esto se está haciendo con.
Estoy absolutamente convencido.
Y esto solamente una palabra. Entonces coincide de que la palabra es vida. Y de hecho, el verbo se hizo carne. El verbo es palabra.
El verbo es palabra, no es el verbo.
Os cuento. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo, pero es que ahora me ha venido la cantidad de terapias que hay respecto a una palabra sola.
Sí, os cuento una palabra tuya y la estará para sanar.
Exacto, exacto.
Ya está.
Pero claro, con esa fuerza y con esa conciencia de que eso sucede, está y tú la tienes. Claro, es que la matización esa es muy importante, sí, sí. La inconsciencia, la conciencia.
Claro. Pero es que la conciencia es la base de todo. Si no somos conscientes de, no existe nada. Existe, pero tú no te das cuenta.
Si tú me dices,
es el movimiento.
Esa es la vida. No, pero una palabra es verdad. Una palabra te puede destruir.
Y eso es
completamente la vida. O te puede sanar y levantarte, vamos, resucitarte directamente.
Te la palabra es una gran verdad.
Mira que alguien te diga, ven.
Lo dejo todo.
Una palabra.
O vete.
Claro,
la
fuerza que tiene esto.
Pues sí, lo hemos tenido. No se trata de entrar en una ideología o en otra, has traído todo eso, pero desde un punto de vista meramente psicológico, podemos. Esa palabra,
claro,
es decir, ha habido otras candidaturas con un programa muy similar, no han logrado levantar a la gente que no se ha conseguido apoyo, es una cuestión psicológica, es una palabra que...
Aparte de que esa palabra, la que has nombrado tú ahora, la nombrable Podemos, tiene otra connotación desde hace unos días. Ahora tienes que tener mucho cuidado donde la dices.
Claro. ¿Dónde la dices? Porque acabo de cambiar eso. Obviamente.
Bueno, eso viene, más creo que viene del Yes We Can.
Y es muy claro,
fue tremendo.
Esa palabra se utilizó como lema en el fútbol, cuando ganamos la primera Eurocopa. España era siempre la guerrilla,
¿verdad? Pero era ya una palabra que tenía una gran fuerza, ¿no? Utilizada a nivel de.
Sí, pero fíjate, yo lo de Podemos lo vi, yo no soy nada futbolera, no me gusta. Me alegro de saber que hayan perdido.
Ay, qué malo.
Ahora eso no es.
Lo siento. Pero lo de Podemos se utilizaba mucho en el fútbol. Era un tema, es un tema muy de fútbol. Sin embargo, desde que el partido este político lo ha utilizado y ese lema ha cambiado completamente.
Pues ya te digo que tienes que tener cuidado donde lo dices y cómo lo dices.
Y ahora ya otra prueba más de la viveza de la palabra. La palabra hace y a su vez tiene un.
Y aunque sean dos palabras unidas. Lo que puede abrir las expectativas a cualquiera. Tengo un poema que no lo voy a citar porque no son preciosos, que se llama Deberíamos querernos. Empieza el poema. Deberíamos querernos. Y hay un momento, un verso, que dice: futureando el presente. Es decir, le das al presente la posibilidad del futuro, pero dice: futureando el presente. Aquí es donde tienes que rascar, no es en mañana ni pasado, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo en esto, que una sola palabra puede curar en el sentido más bueno de la curación de alma. Es decir, si nosotros supiéramos utilizar nuestras reservas cerebrales, o no sé dónde deben estar escondidas, nos podríamos curar nosotros mismos de cualquier enfermedad. No sabemos utilizarla. ¿Y cómo llegaríamos a abrir este, si algún día encontramos la forma de abrir esta ventana que nos podamos curarnos será a través de la palabra. Encontrar la palabra, como tú has dicho, que sea la clave, que se abra la puerta y yo puedo, me curo.
El podemos.
Cuando tengamos algún, puedo hacerlo. Debo hacerlo. También es una, es, no sé si podré, pero debo hacerlo. Y esto ya es una obligación que te plantea en cualquier reto de afrontarlo a la vida, ¿no? Y por tanto, el título, no sé cuándo se te ocurrió.
Gracias. Cuando me escribió Marisa.
Que gracias a Marisa por insistir.
A los dos minutos, creo, de leer el email, dijimos que era algo que nos una.
Tuvimos suerte que en aquel momento estuviera emocionado de alguna cosa y le saliera todo bonito, pero si le iba a salir otra cosa rara, aquí estamos hablando, no sé, de la cría, de la hormiga roja y la... No, no, está muy bien. Está
sí,
está
sí,
bien.
Sí.
No obstante, yo concretamente sigo creyendo que la dificultad de la palabra está en otra, que es diálogo.
Sí.
Para mí. Y creo que esta es la base de encuentro y de cambio. Y hoy yo lo estoy viviendo cada vez más. O sea, cómo el que dice una palabra manifiesta esa palabra y quiere dar a entender sin.
Sí.
Sino.
Sin manipular.
Es la palabra. Sí. Yo siento esto y entonces, a ver, ¿de qué manera el diálogo se puede hacer, puede fluir? O yo escucho y el otro me escucha. O sea, a mí esto me representa hoy en día siempre el interrogante cuando estoy en una situación de estas. Y veo lo interesante que es la palabra y veo la posibilidad que tiene la palabra. Pero sí que es verdad, no voy a decir la joyenta que tiene la palabra.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, este aspecto del diálogo en la palabra, no de individualidad en la palabra, sino de sociabilidad en la palabra, ¿no? Esa, a mí me interroga mucho.
¿Sabes cuál es el secreto? Saber escuchar.
Eso es lo que iba a decir yo también. Somos muy importante el receptor.
Claro,
muy importante.
Es imposible. Un diálogo de que nadie escucha es absolutamente imposible, pero no porque la palabra pierda fuerza, sino porque el interlocutor está ya pone una barrera para evitar, ¿cómo te lo diría yo?, el eco de la palabra. Si este señor escucha la palabra del otro y lo mira como un eco, podrá captar lo que pretende decir. Pero a veces, por ejemplo, en política, que es normal, tú ya puedes decir lo que sea, porque a lo mejor el interlocutor está dispuesto, está sentado en un punto que no quiere moverse de allí, y ya puedes decirle lo que te da la gana. Entonces, la palabra es inútil porque no hay diálogo. Este es el...
El escritor escribe para ser leído. Si nosotros escribimos y nadie nos lee, o los periodistas anuncian las noticias y nadie las ve, ni las entiende, ni las escucha, vale, que el diálogo quizá implica también pues que haya una actividad por parte del que lo recibe, ¿no? Un intercambio. No, a veces, no, sí, el diálogo sí se implica, pero no siempre que uno escribe o dice, recibe algo a cambio. Lo mejor para un escritor es que tú escribas, lo lean y te digan, me ha gustado, no me ha gustado, esto sí, esto no, ta, ta, ta. Ese es el diálogo puro que buscamos nosotros.
Claro.
Hombre, es que eso te llena, vamos a ver, te llena en todos los sentidos. Si tú escribes y no recibes nada a cambio, pues te puedes plantear, a ver si es que me he equivocado, a ver si
ya
estoy en el camino correcto.
Es
decir, te fluyen cosas negativas, mientras que si el lector te dice...
Que diga algo el lector.
Algo,
sí.
Ya algo. No has pasado desapercibido. Y eso es precioso, ¿no? No pasar desapercibido. Tú lo intentas hacer lo mejor que puedes, como cuando vas a ver una película, te gusta o no te gusta, pero tú has dado lo mejor que tienes de ti. Y por tanto esperas algo. Si no hay nada, pues ahí es donde...
No, y hablamos de diálogo, y por eso, por ejemplo, me viene a la mente los monólogos humorísticos. En el fondo, yo creo que estamos en el diálogo, no es un monólogo, es un diálogo. Porque la respuesta es la risa. Si no recibes risa, está fracasando, la comunicación se rompe. No hay un monólogo, hay un diálogo, aunque solo la palabra lo utilizo. Entonces, al final, sí, es fundamental siempre en todo momento la retroalimentación.
Sí, exacto.
Pero hay otra cosa respecto a lo que dices de vosotros como escritores.
No, era traer lo general a lo concreto.
No, está bien, o sea, entiendo lo que estabas diciendo.
Sí.
pero realmente yo siento que nosotros como escritores siempre en cualquier momento aparece ese momento en el otro, aparece que coge el libro con una página y dice, oh, mira, oye, pues qué bonito, pues qué bien, pues eso. Yo soy la primera que te lo estoy diciendo. Es decir, a mí no me sale llamarlos, ni escribiros, ni poner, decir, oye, chicas, es que me encanta. Es que de verdad, qué coincidencia. Pues no.
Pues yo ahora con el Face lo hago. Vale, me gusta pues una novela, el autor tú me ha encantado, encantada de haber pasado, que me has hecho sentir un rato súper agradable.
Me parece estupendo, ¿no? Pero yo soy la primera que no lo hago. Entonces, desde ese punto, agradezco que vosotros escribáis, sí, porque lo disfruto, que según los creyentes, va a ser un rato muy agradable. Y bueno, y me puede ofrecer muchas cosas.
Pero nosotros no lo sabemos.
Estoy de acuerdo.
Claro, yo creo que cuando compras un pan y te gusta de verdad, yo ya hace tiempo que suelo decir chapó, ya lo digo.
Y vuelves al mismo panadero.
Y vuelvo al mismo panadero. Santi, y te pasa con un café tan Santi, difícil de encontrar ya que te den un buen café. Santi. Cuando te dan un buen café, aparte de que te ven ya, que te están viendo, que vuelves, y saben que vuelves por lo que vuelves, y por otras cosas, pero también se lo digo, yo ya empiezo a decir las cosas, porque además la gente sonríe. Cuando dices eso, siente algo especial.
Sí, va a decir, digo, quizás hasta te acuerdes de los panes que hacía aquí con panadero.
Sí, pues,
¿eh? Bueno, no sé.
Para mí el pan en Astudillo es un recuerdo constante, porque bueno, estaba todo el pueblo lleno de ese aroma y forma no, parte de...
Pero la diferencia entre lo que yo he dicho antes, sí, de deciros o de devolveros, ¿qué es lo que está suponiendo ese libro, esa lectura? Para mí, en el caso de las cosas cercanas del tú a tú, a mí sí que me sale.
Muy bien. Bueno, eso, pues yo creo que ya...
No, hay que presentar a Santiago.
A mí ya me lo tengo bien, pero bueno, venga.
Bueno, vamos a presentar a Santiago Zurita Manrique, que ha nacido en esta villa. Casado, padre de dos hijos, licenciado en Filosofía y Letras, ejerce de profesor en el Instituto Núñez de Arte de la Ciudad de Valladolid. Comenzó su carrera literaria con la novela No tengo más que darte. Y a mí me enamoró con esa novela. Entonces, cuando la conocí. Una novela de ficción con fondo histórico. Tras escribir 1554, La mano bastarda de Dios, que esta novela va a salir con otro...
Sí,
va a salir renovada con otro título.
Sí, porque, bueno... Lo explico un momento.
Comienza una nueva andadura con su nueva novela de ficción, El perfume de Besalú, que también de esta novela saldrá una segunda parte, ¿no?
Sí, ya está. Ya
porque todas las...
El pintor de Besalú.
Es que estuvo Santiago en la biblioteca pública de Palencia y todos los que compraron el libro me dicen que se han quedado con ganas.
Sí, sí,
ganas
sí. Pide la segunda parte y ya está.
Entonces ya en noviembre, más o menos...
Sí, bueno, ya veremos, a ver qué dice el editor, si saca el nuevo título que se va a llamar La llave, o El pintor de Besalú, uno de los dos.
Y como todos le conocen ya, no voy a hablar más de esa.
Pilar, me faltaba una cosa. Y es que ya tiene casi terminada, ya va con muy bueno, una otra novela, pero tiene ya su novela con base en Astudillo.
Solo lo sabía él porque se lo he dicho, pero vamos, todavía te falta que dedicar a ello.
Es que, ¿verdad, Santiago? Que te lo he dicho muchas veces. Tienes que escribir de Palencia.
Y escrita la de la farmacia.
Bueno, pues yo nada, yo voy a decir muy poca cosa porque la pasión por la palabra yo creo que la descubrí tarde, ¿eh? Yo no fui de niño, reconozco que era muy de estar fuera, de jugar, yo no era de leer, no era lector para nada, me dedicaba en el pueblo a estar con mis amigos, con mis hermanos, montar batallitas, jugar a mil cosas, y para mí el mundo de la lectura se reducía exclusivamente al cole y punto. Pero a medida que entré en la adolescencia, pues me atrajo, por primera vez me atrajo, y en cuanto eché mano al primer libro, reconozco además el primer libro que me cayó, lo puedo decir, es Siddhartha, me cambió completamente mi vida, completamente. Fue una lectura que a partir de ahí empecé ya a leer, pero vamos, como un descosido. Me encantó. Y por tanto, sí, en mí hubo un cambio muy brusco. Ha habido dos cambios muy bruscos en mi vida a nivel personal. Uno ha sido la lectura y otro un viaje que mi primer estancia en Estados Unidos, en Nueva York, y también me impactó, yo creo que de la misma manera. De las dos volví a renacer, de mi propia fe, como se suele decir. Y a partir de ahí, pues la pasión por la palabra, obviamente, ya está clara, ¿no? Y luego entré en el mundo de escribir precisamente por la palabra, porque vi un anillo, ya lo sabéis, que se ponía "No tengo más que darte", de 1188, que cuando leí esa frase, pues me impactó muchísimo. "No tengo más que darte", me pareció la esencia entre la frase más romántica y más bonita que he oído.
Sincera, sobre todo sincera.
Sincera, "No tengo más que darte", es maravilloso. Bien, es amor puro. Y a partir de ahí, pues empecé a escribir. Nada más. Bueno, yo, de momento, damos por concluida esta primera fase, ha sido la primera presentación, ahora el coloquio este, y ahora se va a presentar precisamente el Primicia, el Astudillo, nuestro libro, sobre el coloquio Caricias y Batallas, en el que intervenimos pues, todos los miembros de este colectivo, ¿no? Así que ya.
Bueno, Maro, cuéntanos tú.
No, 11 autores que escribimos, nos juntamos.
Sí, que lo vea bien.
El señor editor se puso en contacto con nosotros el año pasado, ¿no? En la Feria del Libro de Valladolid. ¿Os apetece? Nosotros dijimos que sí. Firmamos un contrato y voilà. Es así. Mucha adrenalina, muchos nervios. Mucho, esto no cabe así, esto no cabe asado, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien, estamos súper contentos, ayer es la primera vez que lo hemos visto, yo no pedí ojo en la noche, incluso ya empecé a leerlo entero, y bueno, pues necesitábamos tocarlo, leerlo, sentirlo, porque vale, también se puede adquirir por la plataforma
Lectur,
digitalmente. Pero es que yo creo que todavía nosotros somos un poco apegados al
sí, bueno, pero,
al tema papel.
Pero hay mucha gente que tiene interés en lo digital.
Y bueno, pues es un ejemplar, ¿qué podemos decir?
Pues mira, vamos
tiene
a decir...
prosa, poesía,
eso te iba a decir.
Relatos cortos. 275 páginas.
Sí, que somos 11 autores. Jorge David Alonso Curiel ha titulado Un traje azul y otros relatos, porque Jorge David ha aportado aquí, el editor nos dio 20 páginas, bueno, 20 folios, no sé si equivale aquí a página. Nos dio 22 folios y nos dijo, cada uno de vosotros escribís en 22 folios lo que queráis. El que escriba poesía, poesía, el que escriba relato, quien escribe novela, como es el caso de ellos, pues podían poner una parte, un extracto de la novela, pero tú, por ejemplo, has puesto un relato corto o relato largo, lo que abarca las 20 folios. Las 20 páginas. Quiero decir que los que son novelistas han hecho el esfuerzo de reducir un poco la novela a un relato que cabe dentro de 20.
Hemos matado a los personajes antes.
Habéis matado a los personajes antes y lo han arreglado. Y nada, pues Jorge David Alonso Curiel, Un traje azul y otros relatos. Diony Arroyo Merino, Los ojos del mal, una novelita corta o un cuento largo. Mayra Estévez García, Mil formas de amar. Rafael Eca ha escrito relatos. Juan Martín Salamanca ha escrito una novelita, se llama Celos. Amparo Paniagua Muñoz aporta un poemario ilustrado con unas ilustraciones de una amiga suya ilustradora. Doc Pastor, una historia que no acaba. Mercedes Pastor Segovia aporta también un poemario. David Ramiro Rueda, La última noche en Nueva York, una historia. Gloria Rivas Muriel, microrelatos, una serie de microrelatos del libro Yo me llamo Jean, y Santiago Zurita Martínez Manrique, El matador. Y esto es lo que contiene, 22 páginas cada uno, con una aportación de los diferentes géneros literarios que nos ha parecido bien aportar. Y nada más, sí. Esto es todo lo que hay que decir de
él. Si me permite añadir, desde el principio el editor nos sugirió que dentro de la heterogeneidad, tanto de géneros como de temáticas, que había que tener un hilo conductor, que era el amor. Y el amor puede tener mil lecturas, desde el desamor, el amor apasionado, el amor platónico. Cada cual tenía libertad absoluta siempre que tuviera, pues, como he dicho, mi relato se llama Cel, bueno, pues ya sabéis una idea de cómo se enfoca el amor por ahí. En fin, hay un montón de variedad, tanto de género, ya te digo, poesía, relatos, pero dentro de un mismo género, de mucha temática. Y estando aquí Jordi, que bueno, está encantado de estar en la presentación. Jordi, aunque no forma parte de los perros, también es en parte padre de este libro, y voy a explicar.
Es el padrino.
No, y es padre también en parte, y voy a explicar por qué. En lo que me toca a mí, es decir, en ese relato que yo he hecho, que es Celos, he ficcionado, y uso mucho la imaginación, y he manipulado a mi antojo, una leyenda que yo extraje de un pueblo de Zaragoza que se llama Borja. Es una zona a los pies del Moncayo, propia de leyendas, por eso allí Becker se encontró un filón, hizo sus leyendas, y yo fui allí de la mano de este señor. Él me invitó porque él hizo un encuentro literario pues parecido al que tenemos hoy aquí en Borja, y yo al ir allí descubrí una serie de leyendas. Había algunas que no se podían escribir porque él ya se las había pedido antes, y dijo, esta no la puedo escribir porque me la he pedido. Y yo descubrí otra, y es lo que yo he plasmado. Entonces, Jordi, también eres en parte padre de este libro, así que es muy bueno que hayas estado en el estreno mundial.
Los escritores jóvenes tienen esto y hay que llevar mucho cuidado, ¿no? Yo les, cuando les llevé, hicimos el encuentro en un palacio, que hay un palacio muy bonito, del siglo XIV, pero que hay unas pinturas de un alcalde de Borja, que el hombre era un pintor, simplemente era un pintor, y le nombraron alcalde, casualmente le nombraron alcalde de la República en el momento de la guerra civil. Claro, lo fusilaron y tal, entonces, bueno, el hombre no pudo seguir pintando, evidentemente, pero hizo un cuadro muy precioso, que era de unas niñas jugando, estamos hablando un cuadro aproximadamente sobre 1920, imaginaos niñas jugando al diablo, al corro de la patata y tal, en un jardín precioso, con flores y tal, y dos niñas, una mayorcita y una más pequeña, la tez mucho más morena, la ropa de niñas de pobres, sí, cogidas de la mano, apartadas, viendo cómo las otras jugaban con muñecas con tal cual. Bueno, el cuadro es maravilloso porque ocupa todo de la escalera, así de grande, y entonces allí, como siempre, hay la típica leyenda. Parece que esta niña llegó a casarse con alguien importante, y este cuadro estaba en la Diputación de Zaragoza, y de tanto en tanto iba con su carruaje y hacía que le enseñara el cuadro que estaba allí, como era de un pintor republicano, para que se lo enseñaran. Después el cuadro se colocó allí, ¿no? El alcalde actual el alcalde también es de un partido de Aragón, el otro alcalde es de un partido popular, es igual, es el teniente alcalde, que es el de Cultura, y el de Cultura me dijo, mira, todo esto no es verdad. Este jardín es el de mi casa, ahí estamos en casa. Esta es mi abuela, esta es mi tía abuela, esta es mi bisabuela, mi tal. Y las niñas nunca hubieran consentido. Mi familia, a pesar de que eran de los ricos del pueblo, nunca hubieran consentido que dos niñas entraran en nuestro jardín allí y ponerse un bicón y tal cual. Pero como mi tío abuelo era así, porque claro, pues quería hacer una denuncia social. Entonces yo cogí a todos los escritores que estábamos allí, los cogí todos, sobre todo los jóvenes, y les conté toda la leyenda, todo el mundo quedó fascinado, me giro y les digo, sí, pero el cuento lo escribo yo, ¿eh? No te lo cura a ninguno, ¿no? Porque claro, aquí les cuentas una cosita así,
y eso que todavía estaba el Ecceomo cuando fuimos por allí famoso.
Y claro, después, el Ecceomo, ya sabéis, que Borja ha sido famosa por esto, por el Cristo que había allí, el Ecceomo, que la señora fue con muy buena fe, una señora mayor, a limpiarlo y dijo, voy a pintarlo un poquito porque está mal, y está barbaridad. Pero ahí está así, que no sabes si tocar, sí, si tocar el que está, otro que está en digamos, en Roma, o modificar el de Roma, o modificar esto otra vez, no sabes. Bueno, pero seguí con los perros, seguí con los perros.
El título es, pues eso, el amor siempre tiene dos caras, no es muy bonito, pero hasta que deja de serlo. Y es por eso, caricias, un momento apoteósico, y luego batallas, que es el contrario. De la lucha y el del olvido.
Por batallas para una caricia.
Exacto.
Caricias,
más batallas que caricias.
Batallas.
Batallas. batallas.
Hay de todo, te lo aseguro.
Depende. Si hay celos por medio, fíjate.
Y hay un matador también.
Hay un torero.
Hay un torero.
Será batalla sin crueta, pero
no es sangre. No. Me temo que también va a haber de las otras.
Bueno, pues sabían que vosotros, tú por ejemplo, cuéntame tu opinión sobre el libro. Ya sé que lo tenéis desde ayer, yo también, ¿eh? Ya desde ayer. Y mi opinión es muy positiva, pero cuéntame.
No le he terminado de ver bien porque le recogí anoche, como no me daba tiempo a llegar al final, pues fue un amigo a recogerlo y me lo entregó anoche y no le he podido, bueno, sí que he leído ya varias cosas porque nos conocemos ya hace tiempo. Pero claro, para mí, yo me decía, Amparo, tú eres la que más emocionada está. Yo he publicado durante 8 años en una revista de papel, en fanzines, pero no en un libro, no es lo mismo. Entonces, es verdad que es un libro colectivo, pero estoy muy cómoda con mis compañeros, con los perros. Y claro, yo ayer pues estaba entusiasmada porque, bueno, se reía porque lo primero que hice con todo el grupo de amigos cuando saqué el libro, bueno, primero fue ver y tocarle, porque bueno, ha sido una batalla de conseguir que tenerlo en papel. No me lo creía, ya nos habían mandado fotos con el grupo privado y decía que lo tengo que ver, que yo no hago nada hasta que no lo vea. Y lo primero que hago, yo tengo un, creo que es un vicio, pues que huelo los libros. Entonces yo tengo un vicio, puedo abrir el libro y oler y meterla ahí dentro. Yo me decía, ¿qué? Y digo, ¿ves mis libros de pequeña?
Es
un problema que tengo. Y luego ya, y la verdad es que, bueno, pues me encanta la portada. Mira, me sugería la noche y es verdad que podríamos, había mucha gente que pinta, la portada es preciosa,
sí,
pero podríamos haber elegido a alguien de Valladolid ya que se trataba de gente de Valladolid.
Bueno, la portada es un cuadro de Van Gogh, pero han añadido 11 perros que somos... Los 11 perros, no sé cuál es macho y cuál es hembra, pero vamos.
¿Qué pasa? Todos ladran, ¿no?
Están los
dos ladrados.
Sí, ahora ladramos felizmente.
Pero vamos, para mí es una... Mi sueño desde pequeña es... Cuéntame un sueño. Mi sueño es publicar un libro. Es un sueño que nunca me ha quitado el sueño. Pero bueno, pues tengo otro libro en marcha, de no sé cuándo me conté a terminarle, que ya sé cosas bien, pero esto es una... Es un sueño que ya realmente tengo en mis manos. O sea, cuando alguien escribe... Yo la primera vez que leí en público... No mío, yo creo que casi nadie, porque me temblaba todo, pero cuando se me acercó una mujer del público, y venía llorando, y me dijo, yo vi que ella se había emocionado con algo, yo escribo mucho de sentimiento, o sea, aunque sea algo de activismo, pero es porque lo siento, si no, no. Entonces yo, cuando aquella mujer se acercó al terminar y vino a besarme, a tocarme, a abrazarme, y la vi llorando y me dijo lo que yo había conseguido transmitirle, no me lo podía creer. Entonces, cuando me di cuenta, fue, bueno, un poco de miedo también, que no sabía que yo era capaz de transmitir y de que alguien sintiera lo que... Lo mismo, no, yo no estoy de acuerdo en que alguien pueda sentir lo que tú sientes cuando escribes. Pero de remover así, que la poesía para mí es eso, es remover. Te puede... Nunca va a ser lo mismo que lo que tú has querido decir, porque las emociones nunca son las mismas ni en la misma persona. Pero es un miedo y al mismo tiempo es una droga. Entonces, el ver eso ahora, ahí recopilado en 22 hojitas, con los compañeros que escriben, o periodistas, con novelistas, bueno, es un sueño. A ver si termino lo mío y me pongo ya con más tiempo. El activismo es que lo que tienes que quitar mucho tiempo.
Siempre
hay que hacer mucho panfleto y mucha cosa.
Mucha literatura de calle, ¿verdad?
Es con permiso, Santiago. Ahora quisiera que la crítica literaria. Y si no, la crítica literaria del libro.
Bueno, yo sí lo he leído casi entero porque lo leí antes.
Sí, claro.
Lo leí. A mí me parece que, bueno, pues que tiene una categoría, pero la categoría que tiene es que es muy variado, es muy versátil, es muy, muy, muy variado. Aporta, creo que, teatro. ¿Hizo teatro al final?
Sí, está.
Sí, ¿verdad? Está la obrita de teatro.
No,
de...
no es la obra de teatro.
No está, ¿no?
No.
Ah, no, no,
no
que
no.
Ha hecho lo del puente, el puente de Nueva York, sí. Es que tenemos uno de los compañeros, escribe, es dramaturgo, escribe teatro, está representando en Madrid su obra Píntame, y pensé que, pero no, después me he dado cuenta que no tenemos teatro, tenemos poesía, tenemos relato largo, tenemos relato breve. Tiene en común el tema es lo que tiene en común. La forma no, claro, la forma es muy variada, porque aun quien escribe poesía de diferente manera. Quien relata lo hace de diferente manera y quienes hacemos relato breve también tenemos nuestros propios recursos. Por tanto, no tiene en común la forma, pero sí tiene en común el contenido, que el editor nos obligó, nos dijo que tenía que abordar el tema del amor. Hombre, el tema del amor es variado. Tú puedes hablar del amor, no tienes por qué contar Romeo y Julieta, ni puedes de alguna manera manipular el amor para llevarlo a un libro de amor. Y esto es lo que tiene. Bueno, hay que leerlo y después ya criticarlo, cada uno valorarlo como sea. Vamos cerrando esto, ¿no?
Sí, sí. No,
porque es las 2:20 y yo tengo que ir a freír el pollo.
Sí, y luego ya por la tarde, ¿no?
Y luego nos vemos, claro, a las 5.
A las 5 es la novela histórica. Y luego lectura de poemas y relatos cortos.
A las 6 haremos una lectura de poemas.
Amparo, Mercedes y Jorge no está, obviamente, y Gloria.
Muy bien, eso es lo que tenemos esta tarde. Así y nada, que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, concejal. Muchas gracias.
Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta antes de levantar la mesa e irnos a llenar o a degustar, ¿queréis hacer alguien algún comentario? ¿Alguna pregunta?
Se me ha hecho cinco comentarios. Esto lo habitual es que digas, bueno, pues un sábado a estas horas, tal y igual. La verdad es que ha sido un verdadero. A mí me ha dejado ensimismado con el tema. La verdad es que me ha encantado. Y luego, pues, los pensamientos tan. Es curioso ver a los propios profesionales de la palabra en expresar los sentimientos que tienen sobre la misma, ¿no? Y cómo la capacidad que cada uno tiene de interpretar su propio interior, ¿no?
Sí, sí, además, aunque somos diferentes, sí, pero desde luego tenemos en común el empeño por escribir, el empeño por transmitir, cada uno lo suyo, la pasión por la palabra, es que nunca mejor dicho, que suene a frase hecha, pero es verdad.
Porque es muy interesante.
Pues lo de esta tarde va a ser mucho mejor, porque va a ser ya directamente en vena.
Poema en vena. Más que profesionales de la palabra, que en cierto sentido también es así, yo creo que somos devotos de la palabra. Pero esta pasión no se puede contar si no, y a propósito del diálogo, si no hay alguien que quiera escuchar. Y no siempre, no en todas partes, se encuentra uno, alguien que lo escuche. Entonces, aquí en Astudillo, pues yo sabía, he confiado en que sí iba a ser así, porque Santi, yo lo veía la ilusión que tenía y sabía, y él estaba seguro que se podía responder, y yo no tenía ninguna duda. Pero esto no es todas partes así, entonces también nosotros estamos muy agradecidos a Astudillo de que yo nos conocimos un poquito después de las primeras jornadas, porque yo ahora sé que
no
la puedo responder. Yo estuve en otro acto que hizo en Arroyo de la Encomienda, no tuvimos el mismo cariño que en Astudillo, y desde entonces llevaba a Santi, tenía esa esperanza de que volver a Astudillo, y entonces, bueno, tenías toda la razón,
Santi. Y ahora falta volver en plan turismo puro y duro, como comentábamos.
No.
A un día entero en Asturias.
Yo la próxima voy a ir con una libreta, porque aquí sale mucha novela histórica.
Para que no haga la presentación de sus obras.
Muy bien, mira, aquí sí que vamos a decirlo ya antes. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Ya tengo las herramientas para hacer la presentación. Mejor y de mañana, que luego lo presentes en cualquier otro sitio, pero te invito a que un día, cuando tú quieras, vengas y hablamos la presentación en Astudillo y te conozco.
Eso es un aliciente para terminar.
Claro. Es que eso ayuda mucho. Cuando se te abren puertas, es un incentivo enorme, y además tenemos momentos todos altos, bajos y medio, ¿no? Pero cuando te inyectan, si estás bajo, subes. Y si estás medio, subes más. Y si estás alto, ya ni te quiero contar. O sea, que es maravilloso. Cuando alguien te abre la puerta, tú, sin querer, te vueltas muchísimo más en crear, en seguir haciendo, trabajando, porque ves un fruto.
Te vuelves generoso.
Esa es
la pregunta que os iba a hacer, que cuántas veces al día os preguntáis o queréis empezar, tiráis la toalla a decir, bueno, ya no sigo con esto. No describí, porque eso lo lleváis ya, Nato, y lo hacéis publicar.
Yo que acabo de empezar.
Publicar eso es algo muy simpático, quiero decir que eso, y además no sabes exactamente cómo va a salir un libro, ni sabes cómo va a ir. Yo creo que el placer, como estamos, es en las presentaciones, precisamente, porque estás en contacto con el público, ¿no? Entonces, cuando presentas una novela, o presentas un libro de relatos, o presentas un
poemario.
Con un poemario. Entonces, viene público distinto, todos amigos, porque este poemario que se hablaba, y no solo 600, porque ya, la poesía no se vende, ¿no? Y se terminó las dos semanas. Y solo hay dos explicaciones, o que tengo muchos amigos, y además de haber visto, o simplemente que la gente sí que lee, lo que pasa es que lee lo que le interesa en un momento determinado. Es decir, lo que le interesa a ellos, o lo que les... Claro, si está la televisión o los medios por el medio, como hemos dicho, entonces ya te influyen en tu forma de pensar, en tu forma de decisión, en tu toma de decisión. Por tanto, lo mejor es una presentación, estar con público, eso es genial. Es el contacto, lo que hablamos del diálogo, el diálogo visual, sea visual, aunque no haya intercambio de palabras, es diálogo visual. Te conocen y saben, oye, pues bueno, pues es interesante, es un placer. Nosotros, las presentaciones tienen este gancho, esta cosa especial, porque cuando es el lector que lo ha comprado y no sabes dónde lo ha comprado y tal, a menos que te diga esto que te contesta.
Eso también desmitifica un poco al autor, porque dicen, es de carne y hueso, y tiene un grano no sé dónde, sí. y fíjate, tiene sí. un poco de chepa, tal,
No, yo en estas cosas gano, yo porque todo el mundo, cuando explico algo, yo estoy calvo, y cuando vienen y me ven, y dicen, pues sí, estaba calvo.
Pero no tanto.
No, lo digo porque yo soy así
de la feria del libro. Porque tienes un sentido del humor y una sonrisa que...
Por eso no juego a la lotería, porque nunca ganamos, siempre pierdo, gano la lotería.
Bueno, la respuesta a Pilar es que no tiramos.
Está en el viento.
Que no está en el viento. No tiramos nunca la toalla. Desde luego, nunca de escribir no se puede, porque es algo, es como. No sé, es que no conozco a nadie que haya escrito y que de repente haya dejado de escribir. A nadie. ¿Tú sí conoces?
Sí, sí. No, no, sí.
¿De publicar? Sí, de publicar. Sí, sí,
yo no conozco a nadie que haya dejado
de escribir. Desesperado por
quien lo ha dicho.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que
ha incumplido su palabra. Sí. Teniendo la cabeza Lucía Echeverría. Lucía Echeverría dejaba de escribir.
La coleta,
se retiran, pero vuelven. Hasta que vuelven, van a la cárcel por varios otros motivos.
Pero yo creo que es que
cuando encuentras una vocación,
no puedes dejarlo, porque es algo que lo necesitas hacerlo. Es una constante.
Aunque ¿cómo respirar?
Claro, aunque no se publique, aunque no llegue a... Hombre, luego ya si se publica y si tiene aceptación y si gusta lo que publicas, pues ya procuras volver a publicar. Pero vamos, de momento...
Eso hablando así, pero los que tenemos Face, no hay día que no haya algo ahí.
Claro, claro. Ella, por ejemplo, ella escribe a diario en el Face, siempre.
Está por la mañana y de repente, no. Ya está.
Y nos metes unos sustos,
querida. Pero es que tú, Montalo, lo que dijiste es que este año habéis ido cuando, o bien por la fecha del Día de la Poesía...
Sí, por la calle repartiendo poemas.
Sí,
repartiendo
poemas por la calle.
También. Hemos ido a un instituto las tres.
Sí.
Eso yo creo que es muy importante.
A una panadería, el vino,
lo que comentábamos esta mañana.
Para acercar la poesía a los niños, al pueblo, que no sea...
Y a los autores que no se les conoce, que no salís en la televisión...
Claro, claro.
Podéis salir en la de Valladolid.
Sí, o en la radio de Palencia.
Y es muy importante, los talleres literarios, pues eso, no siempre, que yo creo que disfruto en la Universidad Popular, digo, no solo autores conocidos.
Claro.
Que todo el mundo, bueno... Gente no conocida,
es que no,
si son malos, bueno, pues vale, se ha leído,
se
comenta, se dice, pues no ha servido de nada, claro, claro, es malo, y si son buenos, se conoce y se da a conocer a esa gente. Yo eso, por eso lucho mucho. Por
sí, te lo agradecemos, ya lo sabemos.
Cuando quieras llevarnos a un instituto, porque yo nunca en mi vida he visto a unos chiquillos tan atentos. De 15, 16 años, sí, podrían haber sido una revolución.
Sí, sí,
bueno, está, incluso se animaron a salir a leer. Yo ese día me fui para casa más feliz que...
Bueno, estaba temblando. Estaba temblando en la puerta. Cuando vi entrar, era de cuarto de la
claro, yo estaba ya fuera y les vi entrar.
Estaba temblando. Bueno,
vaya cuadrilla.
Bueno, yo me quedé
bueno, la participación. Estaban atontados vivos así.
Sí, además logramos sacar a niños que escribían, logramos sacarlos, vinieron y leyeron textos que tenían ellos escritos. Porque esto de escribir... Todo el mundo escribe, todo el mundo. Todo el mundo hemos hecho un diario de pequeños, todo el mundo hemos escrito una poesía.
13, 15 años.
A la madre, a la madre, todo el mundo. Esto de escribir no es una... Bueno, pues entonces lo que estábamos diciendo, os emplazamos a las 5 de la tarde para hablar de la novela histórica con Juan Martín Salamanca, Jordi Siracusa y Santiago Zurita. Y posteriormente a las 6 leeremos poemas Amparo Paniagua, Mercedes Pastor y una servidora. Muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos después. Nos despedimos de estas jornadas literarias deseando que el próximo año se vuelvan a realizar. Nos vamos satisfechos, con el corazón y el alma lleno de emociones, relatos cortos, poesía, novela, opiniones de los autores que tanto nos han enseñado. Un paseo por Astudillo precioso, viendo su patrimonio, comiendo en un bodegón, comimos fenomenal. En fin, una ruta turística muy recomendable para el cuerpo y para el alma, y que repetiremos. Hasta pronto. Nos encontramos en Sentirnos Vivos, conductora del programa Pilar Amor. Y estamos en Radio Colores en el 107 de la FM y en la web radiocolores.es.